Nos vamos a trasladarnos hasta Cajamarca, vamos a conversar a esta hora con el señor Leomar Alabá, ingeniero agrónomo de profesión, candidato al Congreso de la República por el Partido Morado en Cajamarca, encabezando la lista con el número uno. Ingeniero Leomar Alabá, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Voto Informado a través de RCR, Red de Comunicación Regional.
Un gusto, en realidad, estar en esta entrevista y un saludo afectuoso para todos los radioyentes de nuestra región que nos escuchan.
Usted es ingeniero agrónomo de profesión. ¿Primera incursión en política?
No, yo soy agrónomo de profesión, egresado de nuestra Universidad Nacional de Cajamarca ya hace aproximadamente 17, 18 años. Y no es mi primera incursión en política. Yo estuve en política desde hace muchos años, desde mis épocas universitarias. También participé algún tiempo en movimientos independientes regionales. Fui candidato a la alcaldía provincial de Cajamarca hace 4 años atrás. Y bueno, nuestra preocupación y nuestra vocación de servicio nos ha permitido siempre estar en la actividad política, sin desligar, lógicamente, nuestra actividad profesional y personal. Y ahora estamos ya hace 4 años militando y trabajando por hacer realidad los objetivos y propuestas que tiene nuestro partido morado, que lidera nuestro presidente fundador del partido, Julio Guzmán.
Bien, entonces hay bastante experiencia, ¿no? ¿Cuáles son las principales propuestas que usted está planteando para el Congreso de la República?
Mire, nosotros somos conscientes de que este corto periodo, si bien es cierto, no hay mucho tiempo, hay aproximadamente 16 meses, no es menos importante. Por el contrario, creemos que posiblemente sea uno de los congresos más importantes y más esenciales en la historia de la República. ¿Por qué? Porque en esta transición que tiene el país de crecimiento económico, necesitamos dar ese gran salto hacia el desarrollo. Y al dar ese gran salto pasa por impulsar las reformas que se vienen dando al interior del país o en el tema político. Hablamos, por ejemplo, de la reforma judicial, la reforma electoral, la reforma política. Nosotros llevamos como bancada al partido, como partido organizado, como bancada, trabajar fuertemente para impulsar esas reformas. Es decir, que, por ejemplo, estando en el Congreso, nosotros vamos a impulsar porque la reforma judicial sea una realidad. No podemos permitir, por ejemplo, lo que sucedió el día de ayer, la liberación de una presidenta y candidata de un partido cuestionada y demostrada que ha cometido actos de corrupción en el tema de manejo de los fondos de campaña. Entonces, nosotros en el futuro Congreso, en este Congreso corto, nuevo Congreso, tendremos la responsabilidad ineludible de elegir a los 6 de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional. Esa instancia, lógicamente, tiene que ser copada por personas probas con un currículo intachable que nos permita, pues, que nos garantice que la cautela de nuestros derechos fundamentales sea la más adecuada. En ese sentido, nosotros sí, como bancada, vamos a trabajar la reforma, vamos a apoyar la reforma judicial. También vemos el tema de la forma de la elección de los miembros de la Corte Suprema. Estamos preocupados también porque la Junta Nacional de Justicia esté conformada por personas probas y que podamos elegir a jueces y fiscales que cumplan con los requisitos que se necesita para impartir una justicia equitativa y una justicia acorde a las necesidades de la población que pide ella, ¿no?
Ya que tocó el tema usted de la decisión del Tribunal Constitucional, el presidente del tribunal, el doctor Ernesto Blume, ayer ha sido bastante taxativo, bastante tácito, ¿no? Él ha dicho que han tomado una determinación sin obedecer a presiones de carácter político, ni mucho menos de carácter mediático, ¿no? Pero además lo ha dejado meridianamente claro que esta decisión no supone dejar sin efecto el proceso, ¿no? El proceso va a seguir. Lo que pasa es que en el marco de la legalidad lo que han hecho es revertir la prisión preventiva, pero sin que el proceso se paralice, porque además lo ha puntualizado anoche en una entrevista, el fiscal a cargo del caso puede determinar si hay elementos probatorios e indicios nuevamente proceder a una prisión preventiva. Por lo tanto, no es, digamos, una decisión arbitraria de parte del Tribunal Constitucional, ¿no?
Por supuesto. Mira, Lógicamente conocemos que las decisiones del Tribunal Constitucional son autónomas, no obedece a ningún, no está subordinado a ningún poder del Estado, por lo tanto, lo que él pueda decidir pues tiene validez, digamos, en el aspecto legal. Nosotros vamos al otro tema. Sabemos, por supuesto, de que el poder político que tiene ese partido tiene la capacidad obstruccionista, digamos, de influenciar en ese aspecto en las investigaciones que se le pueda dar. Y justamente una prevención preventiva, también uno de los motivos por los cuales uno dictamina una prevención preventiva es de que haya riesgo, uno, riesgo que vaya del país, que se escape. Otro tipo de riesgos también es la obstrucción al debido proceso en este sentido. En ese caso, nosotros somos conscientes de que el poder político todavía lo tienen y todavía puede generar ese tipo de obstrucción. Y es más sospechoso y lamentable aún esta decisión del Tribunal Constitucional a puertas de que se supo los increíbles aportes fuera de ley que han hecho los empresarios para una campaña política. Entonces, en este contexto, pareciera que al enterarnos de que las grandes empresas están financiando, digamos, ilegalmente campañas políticas, pareciera que se le ha dado un premio a estas actitudes. ¿Cuál es el mensaje que está enviando el Tribunal Constitucional a la clase política del Perú? Está enviando un mensaje de que quien tiene poder, quien tiene el apoyo de las grandes empresas, goza de impunidad en el Perú. Ese mensaje está dando el Tribunal Constitucional. Si bien es cierto, el proceso va a continuar, pero el proceso puede continuar, en esas condiciones puede continuar bastante tiempo, y finalmente no podemos quizá encontrar la justicia que se requiere para ese tipo de acciones. Quienes entramos en política debemos ser conscientes de que entramos a servir al pueblo, que entramos a hacer una carrera política en favor de la población, no a vivir de los aportes de las empresas mineras, de las grandes empresas, y no a vivir tampoco de la política. Eso es grave. Entonces nosotros, como políticos decentes que queremos adecentar el Congreso, exigimos que se trate con la mayor severidad a estos políticos que han manejado recursos o han incurrido en actos de corrupción, evidentemente.
Nos parece interesante lo que usted nos dice y está en la línea de Julio Guzmán, que siempre enfatiza esto. Entonces le planteo la pregunta ya para Cajamarca. ¿Usted cuál es su punto de vista, su opinión sobre los presuntos casos de corrupción que se han denunciado en las últimas dos gestiones en el gobierno regional? ¿Tienen un punto de vista?
Por supuesto, nosotros aquí en Cajamarca hemos denunciado estos actos de corrupción cometidos por un gobernador que pertenece a un ala de la pseudoizquierda en el Perú. Hay problemas en Cajamarca. Cajamarca tiene, por ejemplo, paralizados más de dos proyectos de salud, dos hospitales importantísimos para dos provincias de la región. Pero se tienen paralizadas, ¿por qué? Porque se encontraron malos manejos, se encontraron indicios de corrupción. Está en un juicio, estuvo en prisión preventiva nuestro ex gobernador regional. Y nosotros hemos...
Se refiere a Gregorio Santos, ¿no?
Por supuesto, a Gregorio Santos. O sea, es el único presidente en la historia de nuestra región que ha estado con prisión preventiva y denunciado por graves casos de corrupción. Sabemos que en estos meses debe salir ya de una vez, definirse su situación, y esperamos que la justicia también actúe de acuerdo al código penal y que haga pues prevalecer y no permitamos o no sintamos que la impunidad de hacer política con corrupción sea pues moneda corriente en nuestro país, ¿no? En ese caso Cajamarca hasta ahora, siendo una región minera, amigo Hernández, sepa que Cajamarca, o si usted lo sabe, que Cajamarca es una de las primeras regiones en pobreza en el país. Tenemos altísimas tasas de nutrición, altísimas tasas de anemia, y eso no es posible habiendo tenido tantos recursos por el tema del canon minero, pero ahora en Cajamarca estamos en una situación difícil.
Y eso tiene que ver con la corrupción, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, el diario La República ha sacado un informe bastante revelador de lo que ocurre en el Cusco, pero lo podemos extrapolar al tema de Cajamarca, donde también hubo ingentes recursos por el concepto de canon y regalías, y sin embargo eso no se ha traducido en mejoras en la población. Y acá tienen que responder las autoridades, ¿no?
Por supuesto, la corrupción nos roba a todos. La corrupción nos roba el derecho de tener una buena educación, nos roba el derecho de tener una educación pública de calidad, nos roba la oportunidad y el acceso a que tengamos la cancha plana para todos, que tengamos oportunidades. Y es cierto, como te comenté al inicio, La población debe ahí tomar conciencia y debemos darnos cuenta cuáles son los partidos políticos que están verdaderamente organizados, que tienen una estructura partidaria y que entran a elecciones a proponer alternativas o que intentan poner un grano de arena para lograr la estabilidad política, la estabilidad jurídica que necesita el país de aquí a 25 y 30 años.
Ahora, ¿usted se considera una persona que está en favor de las inversiones en Cajamarca, de la inversión privada?
Mira, nuestro partido está a favor de las inversiones. Creemos en la inversión privada y si te refieres al tema de la inversión minera, estamos de acuerdo con la inversión minera. Pero nosotros estamos de acuerdo con este tipo de inversión, pero con diferentes condiciones. Con una inversión que respete el medio ambiente, que tenga altos estándares en el tema de la gestión ambiental, democratice los beneficios económicos que pueden traer esta inversión, que genere impacto en la población, los recursos que ingresen por este tipo de, por estos tributos a la inversión. Para ello nosotros, amigo Hernández, desde el Congreso, ya estamos pensando en proponer una nueva ley de minería, porque creemos que los tiempos han cambiado, las condiciones son distintas, no podemos tener un gobierno, un ejecutivo que está de espaldas a los conflictos sociales, que les falta la capacidad de manejo, les falta diálogo en todos estos focos de conflictos que tenemos, más de 79 conflictos relacionados con el tema de la minería en el país. Necesitamos un gobierno que deje de ser laxo en el tema de leyes ambientales en la inversión de este tipo y que de una vez por todas tengamos ya nuestro plan de ordenamiento territorial, que al menos en nuestra región nos permita identificar cuáles son las zonas donde se puede hacer minería. La minería es importantísima, la minería es la actividad más importante que tiene el país, es la que más divisas trae, pero es importante regularla de una manera distinta. Aquí por eso que este Congreso tiene que ser un Congreso con personas intachables, con personas que miren el futuro a largo plazo del país y no sean congresistas lobistas de grandes empresas que saquen leyes en beneficio. Estas nuevas condiciones para hacer una minería en el país tienen que beneficiar al pueblo, beneficiar a nuestras regiones, defender nuestros recursos, garantizar que las futuras generaciones, que nuestros hijos, nuestros nietos, tengan acceso a estos recursos y que en el fondo generen una homogeneización de los beneficios y ventajas que pueda traer una inversión privada en nuestro país.
Ingeniero Leomar Alabaj, candidato al Congreso de la República por el Partido Morado en Cajamarca con el número 1, sumamente agradecido por esta comunicación a través de nuestra secuencia RCR Voto Informado. Muy agradecido.
Señor Hernández, a usted, muchas gracias, un saludo.
Un saludo. Era la comunicación directamente desde Cajamarca con Leomar Alabaj, ingeniero agrónomo, candidato al Congreso de la República por el Partido Morado en Cajamarca con el número 1.